Bueno, muchas gracias. Permítanme comenzar agradeciendo a los organizadores por las invitaciones. Es un gran placer estar aquí. Y agradezco también a la comunidad de la Universidad Brigham Young por su hospitalidad. Ha sido excelente. Y también quiero comentar sobre lo bien organizado que está este congreso. Todo ha salido muy bien. Así es como se siente como participante. Así que permítanme comenzar. Voy a hablar sobre Egipto y el papel de la religión dentro de la transición en Egipto. Así que voy a empezar diciendo lo obvio. Egipto está en transición con la caída de Hosni Mubarak en el 2010 y las elecciones y la transferencia del poder subsiguiente hasta cierta medida. Egipto claramente está pasando por una transición. Ahora, la cuestión es, ¿una transición a qué? O sea, ¿a dónde realmente estamos yendo? Eso queda por determinarse. Tradicionalmente se refiere a esto como una transición democrática, pero yo argumento que hay múltiples transiciones, tanto en el ambiente cultural como en el político y religioso. Y voy a clarificar algunos términos. Los comentarios míos se enfocarán en el papel de la religión en estas diversas transiciones, sobre todo en la transición política y lo que yo argumento que es la transición cultural. Y para este fin voy a prestar atención particular a los debates actuales sobre el papel apropiado de la religión en la vida política y el papel de la religión en la vida pública realmente no existía antes de la primavera árabe y no hubo ningún llamado a un Estado islámico. En cuanto a los derechos menores, eso ha sido una parte primordial en las políticas después de la primavera árabe, sobre todo en esta clase de asamblea en las que nos reunimos ahora, en la asamblea constituyente que está haciendo una constitución nueva para la orden nueva. Y es dentro de el contexto de este debate que muchos en Egipto y en otros lugares consideran la religión una amenaza hacia los ideales democráticos de la revolución. Mucha gente tiene miedo de que un papel central de la religión de Islam sea una amenaza a las ideas democráticas de la revolución. Yo argumento a favor de una perspectiva más, no es tanto una consolidación en sí, sino que el obstáculo son los diferentes actores políticos que tienen influencia en Egipto y tendemos a describir a estas fuerzas primordialmente como lo que llamamos los partidos salafistas, los que abogan la pureza en Islam, pero también argumento que estas tendencias exclusivas amenazan la transición democrática general y replicar la disfunción anterior del régimen militar y el murabaquismo con un disfraz nuevo. Así que esta es una introducción breve. Ahora voy a seguir a las transiciones democráticas y sus distintos aspectos. Como mencioné hace un momento, yo divido esta transición en tres categorías diferentes: la política, económica y cultural. Así que generalmente a lo que me refiero con la transición política es una transición de un gobierno autoritario en el cual domina las fuerzas armadas, la policía secreta, un grupo de gobernantes electos que manejan el país. Es la transición de ese tipo de gobierno autoritario a un gobierno con mayor responsabilidad, mayor gobierno en base a la ley y respeto hacia las libertades civiles. Las elecciones libres y justas forman una parte necesaria de esa transición, pero no es suficiente. Y esto me recuerda de los comentarios introductorios de Jeffrey Salo, que si esas elecciones solamente se quiere decir que haya elecciones o si es un gobierno que mantiene hace que los gobernantes tengan que rendir cuentas. Y realmente el bien de la democracia es lo último. Es ahora, también hay una transición económica que se está llevando a cabo. Y yo argumento que ese es el aspecto más importante. Anoche estuve hablando con varias personas y sobre el cual voy a hablar menos, disculpen. Pero al hablar de la transición económica, a lo que nos referimos es la meta de tratar de hablar sobre las muchas distintas disfunciones económicas que caracterizan o que se relacionan con el gobierno autoritario. Y esto es importante mayormente porque si nos fijamos en lo que realmente llevó a que la gente saliera a la calle, no era tanto un deseo de derechos políticos en sí, sino una economía que no avanzaba, una juventud que no tenía un futuro próspero y un descontento general que realmente hizo que la gente saliera a la calle. Pero de nuevo, ese es el asunto económico y lo voy a dejar a un lado por mientras. El tercer campo de transición es la transición cultural y que realmente aquí es donde me quiero enfocar en la mayoría de mi discurso. La democracia es más que solamente un juego de estructuras políticas nuevas con partidos y elecciones, etcétera. También, y voy a hacer eco al discursante anterior, también es una cultura, un ethos, por así decirlo. Es un ethos, una cultura que se define primeramente, que lo define primeramente la tolerancia, la aceptación de puntos de vista políticos competitivos y también la inclusividad de todos los integrantes de una comunidad nacional. Aquí estamos hablando de una transición, de nuevo haciendo eco a Sofía, hay una dimensión enorme que es la transición cultural y luego la dimensión formal que es la transición de cambios de las estructuras gubernantes o gubernamentales. Y cuando hablamos de una democracia consolidada, estamos hablando de una transición en todos estos cambios, en la cambios en la estructura política, pero también lo más importante es un cambio cultural transicionando de un autoritarianismo que persigue a la oposición a una cultura política más abierta que tolera más puntos de vista diferentes, aunque no siempre se respeten. Ahora, cuando hablando de Egipto, hay varios obstáculos a esta transición democrática. Es uno de los motivos por los cuales dije al principio que Egipto está en transición, pero permanece la pregunta, ¿a qué? Uno de los obstáculos son 60 años de gobernación autoritaria. También mucho tiene que ver con el sectarianismo que ha surgido en los últimos 30 o 40 años. Y hablo mucho de eso en el libro que mencionó David. Pero uno de los obstáculos, otros obstáculos mayores, es son las ideologías políticas que no hacen compromiso, particularmente entre los grupos salafistas. Y voy a hablar sobre la hermandad islámica y los salafistas, pero una de las cosas interesantes de Egipto es la diversidad de puntos de perspectivas políticas que han surgido en los últimos años, tanto en la comunidad secular como en la secular islámica. Voy a hablar más sobre eso, pero esos son algunos de los obstáculos primordiales, esas tendencias, la existencia de diferentes actores políticos y cualquier cantidad de obstáculos a una transición democrática general en estos diferentes campos. Para no volvernos demasiado pesimistas, primeramente voy a ver algunos de los motivos para el optimismo y por los cuales todavía permanezco algo optimista a largo plazo son los movimientos no ideológicos de la protesta, el legado histórico de la tolerancia religiosa y los requisitos pragmáticos de gobernar una sociedad diversificada. Y todos esos son elementos de una sociedad en la que se va a limitar la apelación a una tendencia autoritaria. No obstante, permanece el punto de que lo que vemos que surge en esta Egipto post-Mubarak es de llegar a de el cambio de un punto de vista autoritario y un punto de vista o un cambio diferente que es más abierto e inclusivo y más tolerante a la diversidad, lo cual caracteriza los debates ideológicos que informan al Egipto contemporáneo. Ahora, hablando del debate ideológico y sobre cómo se manifiesta en contextos distintos, la clave es si Egipto debería o no tener un estado religioso o civil. Y con el término civil me refiero a un estado secular. Esta no es una cuestión nueva. Era una cuestión en los 1920 y 30. Se enfatizó de nuevo en los 1950-60 en el primer periodo Nasser y otra vez en los 1990 y a fines de los 1990 y a principios de los 2000. De nuevo, es un asunto que nunca realmente se deja totalmente y un nivel de debate esencialmente es el papel apropiado de la religión en la vida pública y si sí o no las creencias religiosas de la comunidad dominante deberían de tener preferencia dentro de las instituciones de la nación y el Estado. ¿La religión debería de institucionalizarse o debería el Estado permanecer neutro en cuanto a religión y creencia? Si el Estado debería ser religioso o secular. En Egipto el debate suele ser entre un Estado religioso y un Estado civil. Y existe un esfuerzo consciente de utilizar el esfuerzo secular, mayormente porque se relaciona con la gobernación occidental o con el ateísmo. Así que cuando hablamos de si a lo que nos referimos con el secularismo es no discriminación en contra de las creencias religiosas, entonces, el contexto que se usa en Egipto es civil, así que pues voy a usar ambos términos y podemos hablar sobre esa cuestión del Estado secular posteriormente si a alguien le interese. Ahora, a otro nivel, la cuestión es esencialmente un asunto de identidad. ¿Qué significa ser egipcio? ¿Hay que ser musulmán para ser egipcio? ¿Y qué tal con los bahá'ís? Uno de los puntos es si el si la situación civil debería de relacionarse con la religión, por ejemplo, el Estado civil. Y eso es una parte central e implícita del debate en Egipto. Y el tercer punto de este debate, y es uno de los más problemáticos, es si los estados deberían de apoyar la ortodoxia religiosa. Es decir, si es el papel del Estado promover una visión particular de religión en la sociedad y utilizar el mecanismo coactivo en el Estado para castigar la blasfemia y la religión y regular la religión. Y hablo de eso en mi libro. Si alguien quiere hablar al respecto posteriormente, podemos hablar sobre eso. Ahora, permítanme cambiar por un momento a la primavera árabe y su secuela. Estos debates ideológicos, lo interesante es que no formaron parte del debate ni del movimiento de protesta en el 2010, sino más bien lo que fue parte de la protesta fue un alto grado de unidad y fue en medio de la diversidad. O sea, estaban en muchas diferentes partes del país. Los que estaban en la calle eran los coptos, los musulmanes, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los viejos, los urbanos, los campesinos de la clase alta y baja. O sea, fue una población bastante diversificada, los cuales se unieron en un mensaje muy central: Mubarak tenía que irse. Y eso, lo que realmente cambió fue la idea de que la disfunción económica tenía que ver con el régimen autoritario y se convirtió en algo que se relacionaba con Mubarak y también con su familia, por lo cual ellos se volvieron en el objeto de la oposición. Ahora, esa unidad que dio mucha esperanza finalmente fracasó, y eso no debería de ser ninguna sorpresa, porque en cualquier transición democrática, y Przeworski, en su gran libro de La democracia y el mercado, habla de eso. Hay dos fases al proceso de democratización: la extracción del régimen autoritario, y número dos, la institución de un nuevo orden democrático. Y si bien los distintos integrantes de la sociedad civil se unieron en la fase primera y tenían que hacerlo, en la segunda fase eran opositores unos a otros, ya que el establecer un nuevo orden se cambió a, de repente, y llevó a que hubiera visiones competitivas de cuál debería de ser ese orden. Ahora, en las elecciones del 2011-2012, primeramente para el Parlamento, después para la presidencia, estos debates ideológicos no fueron tan significativos, más que en las elecciones presidenciales que en las parlamentarias, pero yo argumentaría que en los debates ideológicos realmente fueron preocupaciones marginales. Y la gente que votaba por la hermandad musulmana no forzosamente votaban a favor de un Estado islámico, sino más bien algo a favor de algo nuevo, como, por así decirlo, querían intentar algo nuevo. Y la hermandad musulmana ganó el 47% del parlamento, los salafistas el 23%. Y por supuesto que la hermandad musulmana ganó la presidencia. Y el partido musulmán que inició la hermandad musulmana ganó la presidencia. Y muchos apoyaban a la hermandad musulmana mayormente porque no eran por simplemente no apoyar al otro lado. Pero ellos tenían una red increíble que llevaba décadas trabajando a nivel local, en cada municipio, y tenían una gran organización. Hubo una cantidad enorme de dinero contaban con acceso tanto la hermandad musulmana como otros. En ese entonces, esas fuerzas iban a ser más sensibles a los intereses del Golfo y menos propensos a devolver a Egipto al nazarismo. Y el tercer motivo era que contaban con muchísima legitimidad. Más que nada porque la religión Islam era algo con lo cual se identificaba la población, y eran sinceros en el uso de eso. Y también tiene que ver con la historia de la represión. La hermandad musulmana cuenta con alto estima entre la población por lo que han sufrido a través de los años, en las épocas de Nasser y Mubarak. Así que esos son los motivos por los cuales les fue tan bien a la hermandad musulmana. Ahora, ¿por qué les fue tan mal a los partidos seculares? Pues fue lo contrario: falta de organización, falta de dinero, falta de unidad y mucho sufrimiento de los años de represión en la época de Mubarak. Así que si estos debates no fuesen significativos en las elecciones y postelecciones y en las protestas, ¿por qué hablamos de eso? Bueno, estos debates ideológicos han ganado un nivel de importancia enorme en las asambleas constituyentes actuales en Egipto, y como les fue tan bien en las elecciones del 2011, cuentan con una representación desproporcionada en el Parlamento, y su papel dentro de la asamblea constituyente es promover una sociedad de múltiples de sociedad y religión, o su propia visión de la religión de la sociedad, y es esa visión que da a las fuerzas liberales y seculares el temor de que se está traicionando a las tradiciones seculares. Ahora voy a explicar: los salafistas no lo consideran una traición a la democracia. De lo contrario, lo consideran una afirmación, porque el método de ellos de manejar el asunto de la democracia es que es la gobernación de la mayoritaria, y entonces ellos dicen que como ellos ganaron las elecciones, ellos tienen el derecho a cambiar las reglas de conforme a sus propios intereses. Los desafíos tienen que ver con la noción de la democracia liberal y realmente no refleja los principios constitucionales de una democracia, que yo argumentaría que son más centrales en cuanto a una democracia consolidada. Cuando hablamos de la voluntad de la mayoría, también hablamos del peligro de la persecución de individuos y de los derechos minoritarios. Y esto realmente es el meollo, el esfuerzo de los salafistas de promover su propia visión de la sociedad, llega a expensas de las mujeres y otros grupos en la sociedad. Lo interesante es que antes de hablar sobre alguno de los puntos de la Constitución, es que una de las cosas que a mí me ha parecido fascinante y un tanto preocupante es la idea de que alguno de los principios básicos de del gobierno moral de Islam, la comunidad legal en Egipto lo ha más que nada aceptado en los últimos 20 o 30 años, y es la idea de que muchos académicos y jueces legales tienen la tendencia de creer que hay esa uniformidad de religión, así que Mubarak ha regulado a nivel mayor el pensamiento religioso, y más que nada los salafistas y la hermandad musulmana están ganando poder de eso. Me quedan unos 5 minutos, así que voy a saltar parte del debate de los elementos primordiales, pero voy a hablar sobre 2 o 3. Uno es el artículo 2 de la Constitución, que identifica a Islam como la religión oficial del Estado, y los principios de la ley islámica o la Sharia es como la fuente primordial de todas las leyes. Eso se ha afirmado. Hay un debate de que si eso se debe de fortalecer o sacar la idea de principios y de que Sharia debería de ser la ley del país, o si eso debería de debilitarse, como han argumentado los partidos seculares. Existe una ley constitucional para criminalizar a la blasfemia. Sí existe, pero eso lo codificaría dentro de la Constitución, lo cual llega a ciertas preocupaciones, sobre todo de grupos que no aceptan esa interpretación particular de la religión que abogan los salafistas, pero también los asuntos de la libertad de conciencia, y de eso realmente se trata este Congreso. Hay otros asuntos que se llama ISPA, y si sí o no las personas pueden levantar casos de ISPA en contra de otras partes de la sociedad, que fue un motivo de disputa en los 1990, en el cual algunos abogados levantaban cargos contra algunos académicos diciendo que eran apóstatas y blasfemos, y si eso debería de permitir también la libertad de la prensa, la independencia del poder judicial, derechos de la mujer. No voy a hablar de todo eso, pero todo eso tiene que ver con cuán activo debería de ser el Estado en la regulación y el ejercicio y la promoción de una interpretación particular de la religión en la vida pública egipcia. Permítanme concluir entonces con 2 o 3 puntos breves. Estoy saltando bastante aquí. 25 minutos no hacen justicia a los últimos 2 años de estudios o de investigación, pero estoy mencionando los puntos claves que tratan de debatir este Congreso y lo que se puede generalizar de este caso, particularmente con relación a al papel de la religión en las transiciones democráticas. Y yo argumentaría que la respuesta corta sería: ¿cuál es la interpretación de la religión que uno quiere hablar? La tendencia aquí, y quería mencionar, el punto de vista de Jeffrey Haynes es que todas las religiones son multivocales, y si vemos lo que sucede en Egipto hoy en día, lo caracterizamos como secular o religioso. Eso realmente no es el asunto. Lo que sucede es que existe un debate bastante vibrante en la comunidad egipcia en cuanto a cómo interpretar eso, sobre todo en este periodo después de Mubarak. Existen los centristas de un lado, existen los aseristas más tradicionales, existe la hermandad musulmana, hay una gran cantidad de perspectivas y todas tratan de interpretarlo dentro de un entorno moderno. Y eso nos lleva al segundo punto, que lo que a mí me pareció bastante interesante realmente son estos debates internos que suceden dentro del movimiento islámico en sí. Y lo que hemos visto en los últimos 2 años es la fractura de la hermandad musulmana, que se divide de acuerdo a las generaciones, pero también en divisiones ideológicas. Y uno de los más importantes para mí es una persona que se llama Abdel Monaim Abu Al-Fatou, a quien le fue bastante bien como candidato presidencial, y él fue uno de los integrantes que se salió de la hermandad musulmana debido a estos asuntos, y también al partido Wasat y muchos otros. Pero de nuevo, hay un apoyo sorprendente al Estado civil entre estos actores islámicos, y el último que voy a mencionar es el Sheikh Al-Azhar, uno de los senadores de la doctrina suní y uno de los clérigos de mayor importancia en Egipto. Y en una declaración que emitieron ellos en el mes de junio pasado, fue una afirmación al Estado religioso, restricción de poder y de la libertad de conciencia. Y solamente quiero agregar que uno de los motivos por el que le motivaron a él fue la clase de politización que vimos en la época Nasser Sadat y de Mubarak. Así que existe un movimiento dentro de los académicos musulmanes que reconocen cierta distancia entre la religión y la política. Así que voy a terminar diciendo que la religión puede jugar un papel positivo o negativo, pero lo que es clave es de qué interpretación estamos hablando y de qué tipo de visión tiene eso para la vida social. Y cómo se despliega eso en Egipto, pues eso es algo que veremos en lo futuro. Así que con esto concluyo y muchas gracias.